Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Bueno, y hoy 2 de julio de 2024, vamos a recordar el 2 de julio que por decreto 1007/2012 se reglamenta la ley de identidad de género. Bueno, y la pregunta es, ¿cuándo conocemos nuestros derechos? ¿Dónde están las herramientas para exigir que se cumplan? Todos estos temas los vamos a dialogar ahora con Bruno Bazán, que está en comunicación telefónica. Él es licenciado en filosofía, activista por los derechos humanos y el colectivo LGTBI. Bruno, muy buenos días. Axel Govendi es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme.
Por favor. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de este decreto que ha reglamentado la ley de identidad de género y que evidentemente le ha cambiado la vida a muchas personas? Contanos un poquito esto, por favor.
La ley de identidad de género es una ley modelo en el mundo, porque se da en Argentina casualmente por un trabajo político y jurídico que hicieron madres y abuelas de Plaza de Mayo por la identidad, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta los pedidos y los procesos de justicia para esclarecer lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. Esa posibilidad, ese desarrollo sobre la identidad y la importancia de la identidad que hicieron abuelas buscando a los nietos, permitió que las compañeras travestis y trans ya a principios del 2000 empiecen a pensar en la necesidad de una ley que reconozca su identidad, que no sea como otras leyes en el mundo. Por ejemplo, en España se aprobó antes,
sí,
pero era una ley muy determinada por el modelo médico y que, por ejemplo, les exigía años de terapia para poder darle el DNI.
Esta ley en esto quiero hacer hincapié. ¿La ley española te exige terapia de por medio para poder tener el cambio de género? ¿Es esto?
Sí, hace pocos años, después de la ley argentina, sí, modificaron la ley de identidad de género de España para que se parezca un poco más a la nuestra.
Ah,
pero
perfecto.
Si era así, las personas tenían que ir y había un psicólogo, una psicóloga
que determinaba
si podían o no cambiar de nombre.
Claro, qué tremendo. Bien. Bueno, perdón, te interrumpí, pero estabas hablando justamente de esto.
Sí, que una de las cosas más importantes es eso, ¿no? Lo que por ahí se dice despatologizar la identidad, que es nadie puede decirte qué sos o qué no sos, salvo vos, y cuando, en lo que respecta al Estado, lo que hace el Estado es tomarte una declaración jurada en la que vos expresás tu identidad y a partir de eso realizar la rectificación en el DNI, en la imagen, en la casillera donde dice sexo, en el casillero donde dice de varón a mujer, y eso se hace. Y a partir de ahí empieza un proceso que nos llevó mucho tiempo, porque la ley se aprobó en el 2012, pero todavía hay instituciones que no adecúan los registros, ¿no? Eso ha sido un trabajo arduo.
Claro.
Pero lo importante es que lo más importante, que es el DNI,
sí,
está.
Claro, exactamente. Bueno, justo estaba pensando en esto, ¿no? En aquel momento, en el 2012, salió la ley, si mal no recuerdo, 2012. Había un gobierno de alguna manera que facilitaba estas cosas. Me imagino en un gobierno como el de hoy, por ejemplo, ¿no? Discriminatorio como lo manifiesta el mismo presidente. Me imagino que esto hubiera sido una pelea mucho más ardua.
Sí, de hecho, después de la ley de identidad de género, una de las leyes que más significó al colectivo travesti trans es la ley de cupo laboral, travesti trans.
Sí.
Que ahora está dejándose sin efecto.
Exactamente.
A la mayoría de las personas que entraron al Estado por cupo.
Sí.
Y eso sí, me parece importante también rescatar que las personas que ingresaron al Estado Nacional por la ley de cupo laboral travesti trans en el gobierno anterior, son muchas de ellas mujeres trans que estuvieron más de una década en situación de prostitución, que sobrevivieron a la violencia policial, que sobrevivieron a esa costumbre que tenía la policía a buscarlas, sacarles la plata, abusar de ellas y dejarlas tiradas en la calle. Digo, son realmente sobrevivientes que el Estado vino para garantizar un derecho que no estaba cumplido, básicamente porque las personas, no hay ninguna ley que prohíba a las personas contratar a personas trans.
Claro, claro, exactamente. No hay ninguna ley que lo prohíba, es cierto.
Y ahora todo el colectivo travesti trans sí. está en estado de extrema vulneración de derechos y se está pensando incluso en hacer acciones legales, en ver, bueno, ¿qué va a hacer este Estado para garantizar derechos básicos fundamentales, los derechos humanos de la comunidad, siendo que eliminó todo lo que había para empezar a dar respuesta, ¿no?
Exactamente. A ver, hablemos un poquito de lo que dice la Ley de Identidad de Género, Ley 26.743, sí. pero fundamentalmente, ¿cómo se puede solicitar? ¿Cómo se acerca uno a la ley? ¿Qué herramientas tiene para poder, por ejemplo, solicitar el registro de género?
Miren, lo primero que tienen que hacer, vivan donde vivan, en todo el territorio argentino, es buscar con el celular la ley y tenerla a mano.
Okay.
Es una ley que se lee rápido, es de una página, 26743, uh-huh. Porque ahí dice lo que se puede y lo que no se puede. Después uno puede desglosar un poco más, lo más rápido es, primero que la identidad es autopercibida.
Claro.
Eso quiere decir, yo tengo la identidad que expreso.
Uh-huh.
Yo puedo tener adecuación o no del DNI, sí. Si voy al registro civil de cada lugar y pido que por ley de identidad de género quiero cambiar mi DNI, me lo tienen que hacer. Es un trámite que requiere que se busque la partida de nacimiento, porque se rectifique el acta de nacimiento de nuevo. Entonces, ese es un trámite que puede durar unos meses. Pero también, si yo no quiero cambiar mi documento, pero quiero que mi institución, por ejemplo, el hospital, se respete mi identidad, también tiene que pasar eso.
Uh-huh.
Incluso hay un modo particular de anotar a las personas cuando no tienen el cambio registral y es un documento legal. Te digo, bueno, ¿cómo te llamás? No sé, María González. Bueno, anoto María González. Y si en el DNI tiene otro nombre, entre paréntesis pongo las iniciales de ese DNI. Lo que uh-huh. figura ahí.
Uh-huh.
Y así garantizo la identidad.
Claro.
También tiene la posibilidad de la identidad de género de el acceso a la salud. Es fundamental para las personas trans, sobre todo para aquellas que adultas y adultos anteriores, que existen anteriores a la ley,
uh-huh.
que puedan acceder a la salud integral, ¿no?
Claro.
Porque
claro.
hay un proceso, una larga historia de abandono por parte del sistema de salud.
Así es.
Y también de intervenciones quirúrgicas ilegales,
sí, sí.
de ponerse silicona líquida.
Y sobre eso, Bruno, las personas trans tienen derecho, por ejemplo, a acceder a intervenciones para poder adecuar el cuerpo de manera gratuita.
Sí, sí.
Bien. Esto es importante.
Algo que no se garantiza en todos los lugares, pero
claro.
sí, la ley marca que el acceso a la salud, en el caso de, por ejemplo, implantes mamarios,
uh-huh.
Para las personas trans y trans, no es una cuestión estética, es una cuestión identitaria.
Claro.
De que sí se tiene que viabilizar para que se garantice, y sobre todo algo que es previo en cuanto al sistema de salud, que es la romanización.
Claro.
Y que ahora también están empezando a haber faltantes en distintas provincias. La hormonización no es obligatorio para que las personas trans se hormonicen, pero muchas sí eligen hacerlo y es un aspecto que ayuda y contribuye mucho al día a día, porque lo que hace la hormonización es modificar ciertas características secundarias.
Uh-huh.
Es un derecho y tiene que estar cubierto por el sistema de salud para todas las personas.
Entiendo. Estamos dialogando con Bruno Bazán, él es licenciado en filosofía y activista por los derechos humanos del colectivo LGTBI y estamos hablando justamente de la ley de identidad de géneros. Hay muchas denuncias de que esta ley no se lleva adelante en algunos establecimientos. ¿El colectivo tiene denuncias hechas?
Sí, es un proceso bien complejo. Uno sabe que siempre cuando las leyes transforman la realidad,
uh-huh.
Que se transforme la realidad en todas las instituciones lleva tiempo.
Sí,
por
sí,
eso
claro.
es que lo que siempre se recomienda, primero es leer la ley, tenerla a mano, llevar la ley consigo
uh-huh.
para poder explicarla, para poder capacitar. Muchas veces es absoluta ignorancia y las personas no saben, no entienden, no les llegó. No todos recibieron la misma capacitación.
Claro.
Y a veces sí hay una resistencia producto de discriminación, producto de discriminación sobre todo. Y es importante poder diferenciar estas situaciones, ¿no? Cuando hay ignorancia, cuando alguien te dice, no sé, la verdad es que nunca me pasó, es la primera vez que en mi trabajo me piden esto, bueno, aquí está la ley, podemos leerla, podés googlear, porque incluso la información pública está, y te van a explicar todo lo que tenés que hacer, cómo se garantiza el derecho, cómo se respeta. Hay cosas muy básicas, es como, bueno, ¿cómo lo trato? ¿Cómo la trato? Pregúntale el nombre, hablala por el nombre, claro. Y ya con eso estás cumpliendo una parte de la ley de identidad de género.
Totalmente.
Y después en los otros lugares, sí, hay personas que discriminan, que también es un momento de tensión ahora porque no están los mecanismos del Estado para denunciar y para ser escuchados. En este momento, ¿no? Es decir, bueno, me acaban de discriminar en tal lado, que esas son cosas que siguen pasando, no hay lugares para ir a...
Lamentablemente no.
A denunciar.
Lamentablemente no. Bueno, y además tenemos un gobierno bastante discriminador, esto ya lo han manifestado, ¿no? Muchos de ellos. Hablamos justamente del secretario de Culto que hablaba justamente hasta de eliminar la ley de matrimonio, la ley de divorcio, ¿no? O sea, tenemos grados de personajes retrógrados que están, digamos, conduciendo los destinos del país, que eso también es llamativo y que evidentemente nos pone a todos en un plan de lucha y de resistencia, ¿no?, frente a este avasallamiento.
Sí, yo creo que particularmente en lo referido a diversidad hay que remarcar que los derechos humanos de la comunidad LGBTI no tienen partidismo, precisamente son estos derechos humanos, y que de hecho hay personas trans en la política, en todos los partidos. Una de las referentes trans de derecha, si se quiere, porque se describe como derecha, es la sobrina de Patricia Bullrich.
Sí.
Hay referentes trans de izquierda, hay referentes trans en la Unión Cívica Radical, hay referentes trans en Unión por la Patria. Digo, no es importante que hay ciertos sectores de este gobierno que se dicen cosas que son absolutamente contrarias a la ley, contrarias a los avances sociales y culturales de nuestro país, que nos quieren poner a debatir el divorcio, el matrimonio igualitario, y debates que ya se dieron, que esto es lo más importante de recalcar. Todos los avances en materia de derechos son debates que se dieron como corresponden en el Congreso, que duraron años. No fue una vez que se presentó la ley de identidad de género para ser tratada, fueron muchas veces. No fue una ley que se presentó la ley de matrimonio igualitario. Nosotros empezamos a reclamar por unión civil muchos años antes.
Sí,
claro. Empezamos a reclamar contra los delitos policiales muchos años antes.
Sí, sí, la lucha del colectivo.
Hay cosas que no dependen de este gobierno, que no lo pueden hacer. No deben poder hacerlo.
Está clarísimo. Bruno, se me va lamentablemente el programa, ya estoy cerrando. Te agradezco mucho esta comunicación con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, estamos en contacto permanente.
Muchas gracias a usted y a toda la gente. Aproveche el día para googlear la identidad de género argentina.
Me parece muy bien. Gracias, Bruno Bazán, señores, licenciado en filosofía, activista por los derechos humanos del colectivo LGTBI.